contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos
sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, yo quería comenzar comentando que, bueno, un paso positivo, el régimen compró la vacuna china de Sinopharm para enfrentar la tremenda crisis que tienen de coronavirus en la isla. Y es muy bueno porque eso hacía falta y lo habíamos comentado nosotros en nuestro programa, que era un absurdo y una irresponsabilidad lo que habían hecho de confiar en sus candidatos vacunales cuando no eran vacunas todavía y haciendo campañas de vacunación con un candidato vacunal que no sabían ni siquiera los resultados que iban a tener y evidentemente no les estaba funcionando y por lo tanto pues habían aumentado los contagios, habían aumentado las muertes, habían hospitales colapsados por la cantidad de pacientes, no tenían camas, no tenían oxígeno, un verdadero desastre. Así que dentro de todo el desastre ese y de toda esta problemática, pues yo creo que ha sido una medida positiva que compraran por lo menos las vacunas chinas, que en realidad no han tenido un buen éxito tampoco. Las vacunas chinas, la Sinopharm, por ejemplo, que consiguió la aprobación de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, cuando la aprobaron en Brasil tenía solamente el 50%, exactamente 50.3%, y 50% es el mínimo absoluto para que pueda recibir aprobación una vacuna.
Mira, Luis, esto es un tácito reconocimiento a que las supuestas tres vacunas que ellos anunciaban a bombo y platillo era una falsedad, una mentira, como todas las mentiras de este régimen. O sea que si tienen tres vacunas y habían anunciado que todo el pueblo para finales de agosto iba a estar vacunado y ahora salen comprando esta vacuna, es un reconocimiento que todo lo que habían dicho era mentira.
Sí, no, evidentemente, todo había sido pura especulación y como siempre, mucha propaganda y habían conseguido incluso que periódicos respetabilísimos en Estados Unidos y en Europa, pues alabaran al régimen por estos candidatos vacunales que tenían. Y el primer país no desarrollado que lograba hacer vacunas. O sea, toda una serie de propaganda tremenda con respecto a una falsedad. Pero bueno, el mundo va aprendiendo y van conociendo en realidad lo que sucede. Y gracias a los medios sociales, gracias a otras, porque de otras maneras ellos hubieran controlado la información y no se hubieran sabido del tremendo desastre que hay en Cuba en términos de sanidad y de esta pandemia.
Ese es uno de los graves problemas que tiene el régimen, que a esta altura es muy difícil ocultar la realidad en cualquier parte del mundo. La globalización en el mundo de las noticias, a pesar del gran esfuerzo que hace el régimen de los Castro por mantener al pueblo aislado de los medios de comunicación, es básicamente imposible. Y hoy en día, vaya, ya ellos no pueden seguir con esa gran mentira. Otra de las verdades que se están haciendo evidentes es la cantidad de muertos que hay en Cuba producto del COVID-19. La infestación es tremenda, la cantidad de funerarias y cementerios colapsado, sin decir los hospitales, la gente muriéndose en los pasillos. O sea, que la situación es terrible. Y mientras esto está pasando, ellos están anunciando que van a relajar o van a pedir la entrada de turistas a final de este mes. O sea, una vez más, priman los intereses económicos, que es lo que ellos les interesa, a pesar de que no hay forma de poder paliar la situación, la grave crisis económica que hay en este momento en Cuba. No hay medicamentos, no hay comida, no hay vivienda, no hay transporte. Es una crisis total, sistémica. Todo el sistema en Cuba está colapsado. No por ningún embargo, ni por nada, nada más que el sistema no funciona, ni ha funcionado en ninguno de los países donde ha sido implementado este horroroso sistema. Así que Dios nos ha confesado, como decíamos en Cuba, el pobre pueblo de Cuba sigue sufriendo, sigue muriendo por falta de medicina, no tiene que comer, y el régimen sigue con su política de persecución, de encarcelamiento. Hay cientos de cubanos que están en este momento y cubanas detenidos, básicamente secuestrados porque no se le han presentado cargos y los tienen totalmente incomunicados por el solo hecho de pedir libertad y exigir un cambio en nuestra patria.
Mira, Horacio, hay muchas cosas que yo creo que el pueblo ha aprendido y que ya demostró que conoce perfectamente. Número uno, al propio Díaz-Canel, en su presentación que tuvo, que por cierto estuvo extremadamente editada, una presentación que tuvo ante la prensa oficial allá en el Palacio llamado de la Revolución, una pieza que presentaron en la televisión 6 días después de haberse realizado, porque la tuvieron que editar tremendamente para cortarle los adjetivos y los calificativos que Díaz-Canel había expresado allí, en, parece que en un rictus de honestidad o de claridad, hablando de la situación tan crítica que tenían y que le cambiaron. Y se notó, pues los técnicos miraron y revisaron la pieza y se dieron cuenta dónde estaba y ven dónde están los cortes. Y evidentemente la frase que iba a decir Díaz-Canel era una crisis profunda, una crisis tremenda. Y entonces le quitaban y decía una situación compleja, porque el tono de la voz era hasta diferente cuando decía la palabra compleja y había como casi un corte ahí de tiempo que no se podía evitar. Los editores no podían resolverlo. Pero bueno, lo que quería decir era, esencialmente ahí, en esa presentación, un periodista le dijo una verdad tan grande que parece que no le cayó muy bien a Díaz-Canel o no estaba acostumbrado a oír eso. Y cuando le dijo que tenían que dejar de hacer el periodismo de la era soviética. No le dijo soviético, le dijo un país frío del norte, que todo el mundo sabía que era la Unión Soviética, pero hay que usar eufemismos para evitar que puedan aparecer calificaciones de enemigo. Al que tiene honestidades o tiene claridades al decir algo, pues inmediatamente se convierte en un enemigo. Pero esencialmente lo que el periodista le estaba diciendo es que no se puede seguir en Cuba con la misma práctica que se usaba en la era soviética, que incluso ha estado en Cuba, se quedó en Cuba después de la era soviética, que es el confundir las noticias con la propaganda. Y en Cuba lo que se entiende como información es propaganda, porque siempre buscan la forma de justificar lo políticamente correcto para justificar lo que van a decir. Entonces, esto es lo que ha estado sucediendo con toda esta pandemia, lo que ha estado sucediendo con el régimen. Horacio, yo no puedo concebir de ninguna manera que un líder de un país, una persona responsabilizada con la dirección de un país, sea tan torpe que no pueda entender de que ese sistema no funciona, que ese sistema produce desastre. Cuba, la nación cubana, ha estado por 62 años ya, bueno, no exactamente 62, porque Cuba heredó un capital económico y unas reservas. Cuba no tenía deuda externa. Cuando llegó la revolución, Cuba tenía un parque industrial de primer orden. Tan es así que te puedo mencionar industrias, maquinarias y equipos que se llevaron de Cuba para la Unión Soviética. De Cuba para la Unión Soviética se lo llevaron. Yo me acuerdo, yo hacía prácticas de ingeniería en la Antillana de Acero. Y cuando yo le pregunté al ingeniero de allí por los estornos, qué tiempo llevaban, estaban siempre rotos. ¿Y cómo funcionaba esta industria si esto está siempre roto? Me dijo, bueno, porque aquí antes de la revolución lo que habían eran hornos Siemens Martin. Y se los llevaron para la Unión Soviética y trajeron unos hornos convertidores, le llaman hornos convertidores, así se llaman, soviéticos, que son un problema, son un desastre, no funcionan, no trabajan bien, entonces hay paralizaciones constantes. O sea, de un país en desarrollo han llevado a Cuba a un país ultra subdesarrollado. Hoy Cuba está sin capacidad productiva ninguna. Hoy Cuba es un país paupérrimo. El ingreso cubano, lo he dicho infinitas veces y los desafío a que busquen en Google, en la internet, el ingreso promedio en Haití, el salario promedio en Haití, el per cápita en Haití, para que ustedes vean que es superior al de Cuba, superior al de Cuba. Haití, Haití, así como lo oyen. Un país que ha estado con un montón de desastres naturales. Así que el desastre es tan grande. Además, la nación cubana ha vivido desde el año 68, que terminaron de cerrar toda la propiedad privada en Cuba y todos los negocios privados pequeñitos que quedaban. Desde esa época, el régimen castrista ha vivido con la mano extendida, mendigando, pidiendo, suplicando, pidiendo prestado al mundo entero. Y si no, ahí tienen las deudas que tenía el régimen, que se las perdonaron recientemente en el Club de París, y todavía no pueden ni pagar lo que le prestaron. España, que les condonó más de 2.500 millones de dólares, le perdonó, le eliminó más de 2.500 millones, ya le deben más de 2.600 millones. O sea, ya deben más que lo que debían en el 2015. Entonces, te das cuenta que es un sistema que no funciona, es un desastre. De Cuba, que era primer exportador de azúcar del mundo, vive con la azúcar racionada. Horacio, un país que exportaba café, tiene hoy el café racionado inexistente. Los cítricos perdidos, un verdadero desastre en todos los términos, industrial, agrícola, producción de carnes, de pescado, de conserva, y las manufacturas, ni te cuento, todo hay que importarlo, en Cuba hay que importar hasta las servilletas que se usan en los hoteles, todo eso es importado. La mayor parte de los hoteles, me lo contaban los turistas, lo que tenían en Cuba era peras, manzanas y uvas, como si Cuba fuera un país frío. Dios mío, porque no había producción de frutas tropicales. O sea, un verdadero desastre. Y este señor sigue empeñado todavía, todavía sigue empeñado en mantener esa basura de sistema. Esto es incomprensible.
Yo quiero agregar a todo ese análisis económico que tú has hecho tan exhaustivo, que en el 59 el peso cubano tenía el mismo valor que el dólar y el peso cubano circulaban en Cuba al unísono, y que no había muchos países que pudieran darse ese lujo de que su moneda tuviera a la par del dólar. Además, la industria estaba, la mayoría, en manos de los cubanos. Eso de que eran los americanos y los extranjeros los dueños de la industria, eso es una gran mentira como otras tantas. Inclusive la industria azucarera, la mayoría de los centrales estaba en manos de capital cubano. Así que si hubiera habido un diseño preparado para destruir a Cuba, la economía, la sociedad, la infraestructura, todo, no lo hubieran hecho tan bien como lo han hecho esta gente, Luis.
Bueno, la segunda industria del país, la tabacalera, era toda cubana, 100% cubana, no había capital ni propiedades extranjeras ninguna, todo era producción nacional. El tabaco negro, Cuba era el segundo exportador de tabaco negro del mundo, el segundo. Además, estaban otras industrias, níquel y cobalto, también industrias nacionales, las industrias de la construcción, que eran tremendas y muy poderosas. Horacio, es un verdadero desastre lo que se ha producido en Cuba con este régimen, además del endeudamiento, el gigantesco endeudamiento de Cuba, que todavía hoy le debe montones de miles de millones de dólares, no solamente en deuda bilateral con países, tiene deuda comercial también que le debe, tiene como 3 o 4 demandas en este momento en los tribunales, porque no pagan. Le compraron a una empresa comercial de Islas Caimán le compraron equipo para los aeropuertos, para el chequeo y el control de equipaje y de todas estas cosas a la entrada de los aeropuertos, Horacio, y no le pagaron un centavo. Compraron automóviles para las patrullas de la policía, tampoco lo pagaron. Viven pidiendo prestado porque el país no produce nada y todavía quieren seguir con este sistema que, además de haber arruinado y empobrecido a Cuba, la tienen endeudada también. Yo no le encuentro la lógica, y ellos se asombran cuando el pueblo pues salió masivamente a protestar, incluso Díaz-Canel, porque son unos mentirosos consuetudinarios y unos manipuladores de la opinión. Fíjate, Díaz-Canel se atrevió a decir en esta presentación con los periodistas, en su explicación y justificación de lo que pasó el día 11, dice, bueno, en definitiva no estamos acostumbrados, pero en todas partes del mundo hay protestas en las calles. Sí, Díaz-Canel, en muchos países hay protestas en las calles, pero en ningún país se da una protesta en todo el país. Se dan protestas en la capital, un grupo como en Santiago de Chile, para protestar por el aumento del precio del tren subterráneo. O se da una protesta, no sé, en Ecuador, para protestar por la subida del precio de los productos básicos. Pero en Cuba la protesta fue en más de 45 ciudades y pueblos. Quiere decir que el pueblo salió masivamente a rechazar el régimen. Y usted sabe perfectamente que era rechazo al régimen, porque ahí nadie pedía comida y los cubanos necesitan comida. Nadie pedía medicina y el cubano no tiene medicina. El cubano no pedía vacuna y las necesita las vacunas desesperadamente y no pedían vacuna. ¿Qué es lo que pedían? Abajo el comunismo, abajo el sistema, abajo Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque saben que todos los problemas que tiene el país vienen precisamente de eso, del sistema que tiene. Y mira ahora, ahí tiene los apagones. ¿Y por qué hay apagones en Cuba? Bueno, pues simplemente porque no hay dinero para comprar combustible, y eso que Venezuela se lo ha estado regalando por 20 años. Venezuela le ha estado regalando el combustible a su régimen por 20 años. Pero Venezuela ya también está hundida. ¿Y por qué está hundida Venezuela? Bueno, porque aplicó el mismo sistema que tiene usted ahí en Cuba. El mismo. Arruina a todos los países, como arruinó a todos los países de Europa, a la Unión Soviética, por Dios, que era un conglomerado de repúblicas, de 15 repúblicas con una enorme cantidad de recursos naturales, y terminaron arruinadas. ¿Por qué? Porque el sistema no sirve.
Mira, Díaz-Canel dijo de que en todas partes del mundo hay protestas, y en eso tienes razón, como tú decías, inclusive en los Estados Unidos. Pero la gran diferencia es que aquí las protestas son permitidas y son protegidas por la policía, porque aquí tenemos el derecho a protestar pacíficamente, pero no son reprimidas, ni se le declara la guerra a la gente que están protestando como en Cuba, ni se llevan a la cárcel y se reprimen salvajemente como en Cuba. Aquí en los Estados Unidos tú puedes salir a protestar en contra de quien tú quieras, mientras tú lo hagas de una forma pacífica, y la policía te va a proteger. Esa es la gran diferencia de un Estado de Derecho, de un país donde el ciudadano es respetado y tiene derechos y libertades, y un país bajo la bota tiránica del socialismo como es Cuba, que lo único que sabe es reprimir, matar, encarcelar y matar de hambre a su pueblo.
Y por supuesto, muchas justificaciones, porque eso es lo que tienen a diario. Ellos piensan que con justificaciones pues ya resolvieron el problema, y los problemas no se resuelven dando justificaciones. Las justificaciones son nada más que explicaciones para no decir la verdad. Esa es la realidad. Tienes ahora la situación de los apagones otra vez. Entonces, las justificaciones. Bueno, que la Unión Eléctrica tiene problemas porque, bueno, el sistema de mantenimiento es costoso. Entonces, porque los cables se rompieron, porque el generador del sistema pues también se averió. Claro que se tiene que averiar, claro que se tiene que dañar, porque eso pasa en todas partes del mundo. Las industrias y los equipos no son eternos, pero se sustituyen, se cambian, se renuevan, se modernizan. En Cuba nada de eso ocurre. En Cuba todo se cae a pedazos porque no hay dinero, no hay mantenimiento, no hay nada, porque el sistema no funciona. La economía es un desastre. Yo estaba viendo un análisis que estaban haciendo de China hace un par de días atrás con unos economistas y unos analistas expertos en tecnología, y entonces estaban hablando de los grandiosos planes de China para el desarrollo, y tú lo miras y dices, tremendo plan de desarrollo. Y entonces cuando le preguntan a los expertos, le dicen, sí, sí, eso siempre luce muy bonito, eso es bello, pero tú sabes qué, nada de eso se cumple ni nada de eso se realiza. ¿Cómo que no se realiza? No, claro que no, porque los que planifican eso y los que planean eso son simplemente burócratas del partido, que no son empresarios, que no saben cómo funciona esa industria, que no conocen las variantes, ni los obstáculos, las dificultades, ni los cambios que tienen que hacer durante el proceso del tiempo para lograr objetivos X. El burócrata dice, esta industria la vamos a poner y que produzca 50 millones de pares de zapatos. Y entonces, ¿qué es lo que necesita para producir? Bueno, pues necesitan tal, tal y cual maquinaria. Ahí las tienen. Y este señor no entiende que esa maquinaria se rompe o que aparece una maquinaria que tiene mayor eficiencia que esa. No cuenta tampoco que los empleados van a dejar de venir a trabajar porque los obreros no les pagan lo suficiente. Entonces tienen constantes ausencias al trabajo, que no cuentan tampoco con que le va a fallar el sistema eléctrico porque la inversión que hicieron en la industria esta de zapatos no tiene nada que ver con la inversión en la industria eléctrica. Y entonces falla la electricidad y la industria pues no puede trabajar. O si no, el camión que tiene que recoger la producción no viene porque no tiene goma o no tiene combustible o porque no hay camión y simplemente el almacén se repleta y tienen que parar la producción. O sea, explicaron con tan lujo de detalle como si hubieran vivido en un país comunista. Entonces, te lo dicen. Esto no funciona ni va a funcionar porque los que planean esto son burócratas que hacen un plan sentado en una oficina de aire acondicionado imaginándose las cosas. Así no funciona el mundo real. Así no es el mundo real. Los que planifican, planifican para su fábrica, no para una industria que tiene 40 o 50 fábricas o como China que tiene 400 o 1000. Es totalmente distinto. Por eso los regímenes comunistas no funcionan. No funcionan porque además no hay dueño. Cuando no hay dueño, no hay preocupación, ni hay interés, ni hay atención a lo que se está haciendo. El administrador va a ganar lo mismo si la fábrica produce bien que si produce mal. El trabajador va a ganar lo mismo si va a trabajar como que si no va a trabajar, como si lo hace bien o lo hace mal. Por lo tanto, en la ley del menor esfuerzo, voy a trabajar lo menos posible. El sistema no funciona porque no está basado en las motivaciones que tienen los seres humanos, que es la de vivir bien, recibir un buen ingreso, prosperar en la vida. No, en el sistema comunista todo es gris, todo es monótono, todo es repetitivo y prima la ley del menor esfuerzo.
Se nos ha acabado el tiempo del programa. Nos resta una vez más agradecer a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.